Estás escuchando Radio con Criterio por Infinita 100.
Estás entre inusuales.
Estamos de vuelta a Radio con Criterio, 7:20 a.m. Vamos a dar paso a un tema que nos ha propuesto Regina Román, productora de este programa. Se trata de una iniciativa de ley a la que ha generado oposición. Ángel Zapeta es guía, Maya Quiche, también antropólogo social, y Aníbal Samayoa, que es ponente de la ley, ha declinado participar. Pero ¿de qué vamos a hablar? Es de ese acuerdo, de esa iniciativa que se encuentra olvidada en el Congreso y que promueve el resguardo de los lugares sagrados. Contrapuesto a ello, una iniciativa que se presenta desde el Ministerio de Cultura, 5923, y que propone 150 millones anuales para invertir en proyectos específicos, crear también un consejo técnico para el rescate del patrimonio cultural. Pero vamos a escuchar cómo, con qué ánimo es recibida esta iniciativa. En la línea telefónica se encuentra Ángel Zapeta, guía Maya Quichén, ya se los presenté, y vamos a hablar con él. Buenos días, Ángel Zapeta, muchas gracias por aceptar esta entrevista en Radio con Criterio.
Muy buenos días a todos y a todas, y a ustedes los conductores, mucho gusto de saludarlos.
Don Ángel, empecemos por lo fundamental. Ustedes rechazan la iniciativa que ha propuesto el Ministerio de Cultura. ¿Por qué la rechazan?
Bueno, en primer lugar, se rechaza, hay distintas razones. Primero, porque no ha sido un proceso consultivo. Esta iniciativa de ley afecta a nuestra vida, a las comunidades, porque están tocando lo que le llaman sitios arqueológicos, que para nosotros son lugares sagrados. Los lugares sagrados para los pueblos indígenas tienen un papel muy importante en la vida social, en la vida productiva, en la vida ética, y luego pues también para la salud de las familias. Entonces nosotros los lugares sagrados tenemos pues esa relación con mucha trascendencia para nuestra vida. Entonces el hecho de que estén ya en listado 2.500 lugares sagrados, más otros que tienen ya previstos, pues están pensándolo en que ellos los van a registrar, luego a administrar y colocarlos dentro de esa iniciativa de ley. Ellos empiezan con los lugares así emblemáticos, por ejemplo, los sitios arqueológicos como Tikal, como Yaxchá, como la Cuenca del Mirador, en fin, todos estos sitios como muy conocidos, pero que en la iniciativa de ley hay un artículo, creo que es el tercero, mal no estoy, dice que se declara como bien público. Y de acuerdo a la historia que hemos visto en nuestro país, cuando se declara bien público a un bien, y en este caso un bien de patrimonio cultural, es factible para el asunto de las concesiones. Y cuando ya son concesionadas y cuando ya está bajo la administración, bajo la tutela legal de alguna empresa, pues se vuelve para nosotros totalmente difícil el acceso, difícil nuestra participación. Ese es el problema. Nosotros desde el 2008 hasta 2010 estuvimos trabajando junto con el Ministerio de Cultura y Deportes y también el mismo Congreso. Planteamos una iniciativa de ley resultado de los compromisos de los acuerdos de paz, particularmente del acuerdo indígena, y esta iniciativa de ley tiene un numeral que es el 3835, donde se le plantea al Congreso para que saque o para que aprueben la iniciativa de ley de los lugares sagrados indígenas tal y como lo planteó el acuerdo indígena. Pero desafortunadamente, pues que llegó a su segunda lectura, fue muy debatida, participaron centros de investigación, universidades, gremio de periodistas, el empresariado con sus cámaras, con sus ONGs, participaron, debatiendo nacionalmente esta iniciativa, pero finalmente llegó a su segunda lectura. Entonces, seguramente hubo ahí un mandato de no sé quiénes, y que quedó parado y ahí está desde el 2010. Entonces nosotros dijimos, ¿por qué ahora, luego de 12 años, entonces vienen con una iniciativa, nosotros le llamamos racista, porque así es en su presentación? Imagínense.
Don Ángel, permítame que le interrumpa. Lo que estoy entendiendo entonces es que el mayor temor detrás de esta iniciativa es que se produzca la concesión de sitios arqueológicos en donde se encuentran altares de oración mayas o de otros pueblos y que puedan ser considerados sitios administrados de forma privada y por lo tanto se le impida a las personas que tienen esa fe llegar a hacer sus oraciones al lugar. ¿Ese es el problema concreto o ese es el temor concreto?
Fíjese que lo que está señalando es lo que es el aspecto como muy puntual, pero aquí también tenemos que señalar que hay una conceptualización que choca. Por ejemplo, aquí nos quieren señalar solamente como que los pequeños lugares, altares, donde nosotros vamos a hacer nuestro fuego sagrado, en fin, como que fuera eso meramente puntual. Y fíjese que para nosotros el concepto de lugares sagrados es mucho más allá, porque es nuestra relación vital de pueblos, comunidades, personas, con el bosque, con los nacimientos de agua, con nuestra memoria histórica. En este caso, los sitios sagrados o los sitios arqueológicos son memoria histórica, son fuentes de para conocer nuestra historia, para conocer y para reactualizar nuestros conocimientos. Entonces, no es solamente que nos, como pensaron en algún momento algunos antropólogos que dijeron que iban a señalar los sitios donde podemos ir a quemar, pero en realidad esto es focalizar o es tener otro concepto distinto de lo que son los lugares sagrados para nosotros.
Que Iximché, Gumarcaaj, Misco Viejo, por ejemplo, estoy hablando de sitios importantes, no solo tienen el significado de tener allá adentro algunos altares relevantes, sino el sitio en sí mismo es considerado de una sacralidad y de un valor y de una significancia para muchos pueblos indígenas que, dice usted, no admite que se pueda, por ejemplo, cobrar por el ingreso para llegar al lugar.
Posiblemente tenga para su autosostenibilidad, posiblemente es necesario dar una cuota, pero el hecho de que se vuelva eminentemente mercantil, es decir, solo para el turismo, y que se limite incluso nuestra participación en el ejercicio de nuestra espiritualidad en esos lugares, ese es el verdadero problema, porque lo que vemos en la iniciativa de ley es que sí están pensando en que van a desarrollar infraestructura, pero no necesariamente infraestructura comunitaria, sino son infraestructura de, ¿cómo se llama?, de franquicias, en donde van a pensar en que van a colocar hoteles, restaurantes y otros para ventas de souvenirs, pero como lo que nosotros percibimos es el desplazamiento mismo de las propias comunidades en torno a estos lugares. Entonces, si eso es, si realmente están pensando en que se fortalezca esta relación de las comunidades, los lugares sagrados e incluso pues el desarrollo del país, pues bueno, debatamos eso, porque eso lo dice el convenio 169. Cuando se toman algunas decisiones, hay que tomar en cuenta las prioridades de los pueblos, y esto no se está tomando. Entonces, es decir, ahí hay colisiones de conceptualizaciones y también de visiones de cómo podemos salir de una mejor manera como país. Creo que este es el punto, y por eso señalamos que esta iniciativa de ley está pensada solo para un sector, para un grupo que tiene capital, pero no para el pueblo de Guatemala, y menos para los pueblos indígenas, porque desde el título, como señalamos, dice rescate del patrimonio prehispánico, y cuando uno lee todo el conjunto de la iniciativa, los pueblos indígenas son invisibles, no estamos, el pueblo maya no está en esta. Van a decir que es que en el artículo 11 se habla de las comunidades, sí, pero fíjese cómo lo cataloga: comunidades con pertinencia cultural y local, hasta ahí nomás. Y entonces esta invisibilización de nosotros como pueblos indígenas es clarísima en esta iniciativa de ley. Y es lo que hemos señalado, es una iniciativa de ley racista, discriminadora y excluyente.
En esa línea,
por eso la rechazamos.
En esa línea, ¿cuál sería un modelo más amigable, digamos, con la pertinencia cultural y respeto a las comunidades? ¿Cómo se podrían administrar estos sitios sagrados, sitios arqueológicos, que para que también puedan funcionar como sitios turísticos? Porque digamos, ese es un poco como el asunto, ¿cómo balanceamos esto para que las comunidades se puedan ver beneficiadas? Porque incluso podría pensarse que las comunidades podrían verse beneficiadas del uso de estos sitios sagrados como sitios turísticos también. ¿Ustedes estarían de acuerdo con algo así, digamos?
Que creo que no solo podrían, es que deben, claro, deben beneficiarse. Uh-huh. Pero este tipo de puntos debe ser consultado, debe ser debatido, debe ser analizado de manera participativa. Y es también lo que no tiene esta iniciativa de ley, está hecho a espaldas nuestras. No hemos dado nuestra voz, y la voz que le dimos ahora es el rechazo total, es decir, no la queremos. Y aunque me imagino que gastaron mucha plata en asesores, en tiempos de trabajo, tanto del Ministerio como también de la Comisión de Cultura y Deportes y ahora el mismo Pleno del Congreso, pero realmente no es correcto. Están dándonos la espalda a los pueblos indígenas y están ignorándonos. Entonces, eso no debe suceder en este país. Debe ser realmente si nuestro modelo de país es democrático, pues escuchémonos, hablémonos, y ellos son nuestras autoridades. Por eso hemos dicho a los diputados, ustedes son los abogados del pueblo, ustedes son los abogados de los ciudadanos, ¿y por qué no nos escuchan? ¿Por qué no van a los distritos y podamos platicar? Los del Petén con los del Petén, los de Quiché también, los uh-huh. de Quiché, los de Huehuetenango con los de Huehuetenango, y así de esa manera realmente sentarnos y que ellos traigan la voz del pueblo en el hemiciclo. Pero no lo están haciendo. Entonces nos están dando la espalda y por eso hemos dicho, hablémoslo.
¿Usted tiene idea de cuáles son los sitios que prioritariamente se querrían conceder para administrarlos? Pues yo no sé, con más réditos, con más beneficios. ¿Tiene idea de cuáles son esos sitios o no?
Fíjense que sí, porque ellos están diciendo que en el primer año de que si se aprueba esta ley, los que tienen ellos ya en su plan, en su programa, que ya lo tienen diseñado, ya lo tienen, y también no participamos en ese diseño, tienen a Tikal, tienen a Takalkabaj, y me parece que Quiriguá. Son estos tres focos que tienen, y por eso lo vemos incluso contradictorio, porque hablan del rescate de los lugares que están desprotegidos, es que están expuestos a la a que se estuvieran ahí llevándose las piezas y todo, pero cuando nos ponen la prioridad están ahí. ¿Cuál es el mensaje claro? Pues quieren potenciar su presencia en esos lugares, y haciendo la inversión de los primeros 150 millones en esos tres lugares. ¿Para qué? Para potenciar pues sus proyectos más de turismo masivo.
Mire, ¿y esos 150 millones de quetzales provendrían de fondos públicos o privados?
Fíjese que al inicio, en su primera versión de la iniciativa de ley, estaba prevista que venían ¿cómo le llaman?, de incentivos fiscales. Y de eso venía. Luego, en la segunda versión, sí ya lo ponen como que venga del presupuesto general de la nación. Pero, es decir, esos son los pequeños cambios que hicieron.
¿Ustedes han buscado alguna autoridad? ¿Han buscado alguien con un interlocutor para expresar todos estos puntos? ¿Cuál ha sido la respuesta?
Fíjese que sí. Tener interlocución con las instancias de poder del Estado es bien difícil para los pueblos indígenas. Entonces, tú, hasta este día miércoles, que nos dejamos venir autoconvocados, distintas comunidades, autoridades indígenas, que nos hicimos presentes, pues hicimos una ceremonia en el Parque Central. y para decir a los abuelos, a las abuelas, aquí estamos, no los hemos olvidado, y aunque corra riesgo nuestra vida, porque en este país parece que los pensantes, los que son visionarios y los que tienen pues una cultura altamente democrática, pues no son tolerables en este país. Entonces les dijimos a los abuelos, por favor, queremos hablar con una instancia de poder de este país, que es el organismo legislativo, con su junta directiva. Y precisamente, pues sí, nos dieron la posibilidad, muy maltratados precisamente, porque nos dijeron que 11 de la mañana nos iba a recibir la señora presidenta Shirley Rivera. Y estuvimos ahí puntualmente a las 11. Llegamos a su oficina y dicen que no estaba, que andaba en el camino, pero parece que andaba en reunión. Y ahí estuvimos hacinados como 35 minutos en los pasillos con calor intenso y todo. Pues gracias a las hermanas que también saben, también bajar un poco la tensión, pues nos pusimos a cantar en esos pasillos. Y luego ya nos pusieron en el lugar del el salón ese de la Razábal y seguimos esperando hasta como las 12 menos cuarto más o menos, 45 minutos de espera. Les dijimos si fuesen personas del CACIF o fueran personas de otros lugares, seguramente hasta la alfombra les ponen y están ahí puntuales. Pero como éramos autoridades indígenas, éramos APEJA, pues nos hicieron esperar todo ese tiempo. Pero le dijimos, no hay tiempo, no hay mal que por un bien no venga, porque finalmente pensábamos hablar solo con ella, pero llegó la Junta Directiva del Congreso. Esperamos que ese diálogo y ese compromiso, que tenemos una reunión para el día 2 de junio a las 9 de la mañana con la Junta Directiva de nuevo para tratar este tema, pues que podamos hablar y ojalá que tengamos cobertura de medios de comunicación, que también ese es otro de los cortes que tenemos en este país, que los corporativos no llegan. Llegaron algunos alternativos y gracias pues a eso pues nos dieron a conocer qué es lo que estamos pensando. Pero eso fue lo que logramos, un poco como por fuerza, hasta ahí nos entienden. Pero luego por ahí, por buena relación, lo tenemos desde el 2021, que hemos querido hablar con el ministro de Cultura y Deportes para justamente analizar esta propuesta, decirle cuáles son las cosas que no estamos de acuerdo y qué posibilidades había para que conjuntamente podamos hacer una propuesta, como se hizo en el 2008-2010, pero no da la cara.
Don Ángel, yo lo que veo es que ustedes no están cerrados a discutir la iniciativa e incluso no están cerrados a que se concedan algunos sitios, toda vez que se respete lo que ustedes están pidiendo, que es acceso hacia los lugares, respeto, digamos, integral a su visión del sitio. Incluso veo que están dispuestos a alguna contribución para el ingreso.
Pues obviamente sí, así es, todo, ¿cómo se llama? Toda actividad pues tiene sus costos. Eso de plano que así es, pero lo que no puede ser es de que haya un proceso de expropiación. Y un punto que hemos señalado es que nosotros como pueblos indígenas somos copartícipes, somos coadministradores de esos lugares. Esa era la figura que estaba en el 38-35, donde podamos participar, donde las organizaciones de autoridades ancestrales, de autoridad y los AGEJA, participen en la administración de esos lugares, porque creemos que en el país pues se reconoce pues la rectoría del Estado, pero el Estado también somos nosotros, el Estado también son los pueblos indígenas. Entonces, ¿por qué nos excluyen? Creo que un Estado con cultura democrática hace partícipes a sus ciudadanos, a sus organizaciones y a sus pueblos. ¿Por qué nos excluye? Esa es la pregunta.
Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, don Ángel, por acompañarnos esta mañana en Radio con Criterio y ofrecernos una visión completa de lo que ustedes piensan en torno a esta iniciativa de ley. Que hasta ahora está identificada como la 5923, y que busca ofrecer o facilitar la concesión de los sitios arqueológicos, lugares sagrados para los pueblos indígenas en nuestro país. Gracias por estar hoy con nosotros. Vamos a la pausa y tenemos muchos comentarios de los oyentes en torno a este tema.